Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Amigas, bienvenidas a un nuevo programa, una nueva entrega de este programa para la mujer, un nuevo encuentro en el cual también Valeria Rincón nos está acompañando en la conducción y también Natalia López, como siempre, está allí preparando las exquisiteces. Ella es la culpable de que siempre nos veamos tentadas a comer cosas ricas, pero bueno, qué grato que es entrar en la cocina de Entre Amigas. Bueno, Vale, la pregunta es hoy, siempre relacionada con el tema, por supuesto, si te gustaría viajar, por ejemplo, a Canadá a hacer un curso.
Ah, muy interesante. Siempre, un país que siempre me gustó poder visitar algún día es Canadá, por ejemplo.
¿Canadá? ¿Por qué? ¿Qué te atrae de Canadá?
Capaz que como aparenta ser muy perfeccionista, ¿no? Muy limpia en las calles, esas cosas, no sé. La verdad que
como turista.
Algo. Sí, sí, a visitar. Capaz que ir a estudiar algo, volver.
Bueno, tengo para darte un dato. Se realiza un curso cada año allí sobre el tema sectas. Y hoy vamos a estar conociendo dos personas que viajaron, fueron, tomaron el curso y volvieron. Así que nos van a contar.
Ay, qué interesante. Va a ser como haber ido.
Capaz. Bueno, casi, ¿no? Nunca es lo mismo que ir.
Bueno, pero
unos cuantos datos nos van a dar. Muy bien, vamos a ir a la música primero antes de ir a la cocina, si te parece,
¿eh? Bárbaro, sí, vamos buscando el lápiz y el cuadernito.
Así es, ¿tenés algún dato de qué es lo que nos va a entregar hoy Natalia?
Me parece que viene un pollito.
Uy, qué rico. Bueno, vamos entonces.
Y ahora, amigas, las invito a pasar a la cocina. Nos vamos a hacer una receta de gala, una receta muy rica por la cual podemos invitar a nuestros amigos, deleitar a nuestra familia con este pollo a la mostaza y hierbas. Una comida exquisita. Necesitamos para esta receta un pollo, 1 kilo de papas, 3 cucharadas de mostaza, 500 mililitros de crema de leche, 1 copa de vino blanco, aceite, albahaca, tomillo, romero, cibulet, sal, pimienta negra, el jugo de un limón y 1 cucharadita de curry. Bueno, sellamos el pollo en un sartén previamente salpimentado el pollo y le agregamos el aderezo formado por el aceite, la mostaza, el limón, las hierbas que teníamos preparadas, el vino blanco. Cocinamos el pollo en esta salsa y por último le agregamos la crema de leche y las papas previamente cocidas. Esto lo presentamos en una fuente y decoramos con romero y tomillo. ¿Vieron qué fácil? Así de fácil, así de rico. Pollo a la mostaza y hierbas.
Muy bien, y era un pollito a la mostaza y hierbas.
Qué rico, la verdad, yo no sé, cada día se superan con las propuestas culinarias, ¿eh? Las amigas pienso que estarán muy conformes y contentas con esto.
Sí, yo ya estoy sacando apuntes cada vez que escucho a Natalia para llegar a casa y cocinar, así voy aprendiendo.
Aprender mucho de ella, es verdad. Bueno, muy bien, tengo para compartir con las amigas un poema que tiene que ver con energía y materia, se llama, fíjate qué curioso. Pero tiene que ver con bueno, tantas creencias raras, ¿no? Que la gente tiene, que tiene, no sé, que practica otras sectas, otras creencias religiosas, y de eso se va a tratar el aprendizaje que nuestros invitados hicieron en Canadá. Ellos estuvieron aprendiendo acerca de las sectas hinduistas y otras.
Muy interesante.
Muy interesante, y también te cuento que nosotros vamos a leer un poema donde dice justamente que, bueno, no hay argumentos para decir que Dios no es el creador de todas las cosas y que hay un único Dios. Se llama Energía y Materia, es de Pablo Vázquez la autoría y dice así. Pienso y repienso otra vez y explicar yo no podría cómo el hombre hoy existe cuando antes no existía. Que venimos de la nada, eso es mera fantasía. Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Su espíritu omnipotente quebró lo convencional y liberando energía creó lo que es material. Y puntualmente con el hombre hizo lo paradojal. En su cuerpo que es materia puso un ser espiritual. Al barro Dios le dio vida cuando le sopló su aliento. Lo que antes era polvo lo hizo persona al momento. Y para que fuera a su imagen tripartito lo creó espíritu, alma y cuerpo, es en ideal proporción. Yo no sé si la materia de la energía sacó, o si acaso fue la inversa, o nada de esto ocurrió. Átomos, neutrones y protones que el hombre ya descubrió, desde siempre y hasta siempre son instrumentos de Dios. Por eso es que cuando al cómo no hallo mucha explicación, sí sé por qué el hombre existe, es porque Dios lo creó. De eso tengo argumentos y evidencias a montones. En este tiempo presente son más de 6.000 millones. El poema de Pablo Vázquez, de su libro titulado Frutos de Amor, es el que estamos leyendo hoy. Sí habrá evidencias, ¿no? De que Dios es el creador.
Sí, siempre me acuerdo de una maestra que tuve en colegio que decía, ¿no? Que miráramos para afuera, que observáramos cada una de las cosas de por qué estaban ahí. Uh-huh. Y que cada una de esas cosas daban el reflejo de que Dios las había creado, ¿no? Desde las nubes, el cielo, las pequeñas flores, los pequeños insectos que están en el pasto, todas esas cosas, de que eso ya era un reflejo de lo que Dios había creado, ¿no? Son cosas que Dios creó, pero un reflejo de que Dios existía.
Así es, el sello de un ser inteligente como Dios. Uh-huh. Y pensar que tantas sectas piensan o veneran estas cosas de la naturaleza, diciendo que son dioses, ¿no? Hacen Dios a la luna, Dios al árbol, Dios al pasto, Dios a la tierra. Uh-huh. Y bueno, sin embargo, realmente el único Dios es quien creó todas estas cosas para nuestro bien. Hay un tema musical que se titula Frente a una flor. Es un tema cantado por el trío Mar del Plata y que justamente habla de la inteligencia de Dios al crear algo tan sencillo y tan lindo como una flor.
Frente a una flor yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que eso dio. Si Salomón con todo el lujo que tenía no consiguió vestir como una simple flor. Si lo silvestre de la vida es tan hermoso como lo expresan las abejas del panal, si el Señor cuida de cositas tan pequeñas, o cuanto más no cuidará de la humanidad. Frente a una flor mi corazón se eleva a Dios en oración, y es cada pétalo un misterio para mí.
Muy bien, amigas, ha llegado ya el tiempo de la entrevista, tiempo de recibir visitas, y en este caso no solamente una persona, como pasa a veces que recibimos, sino también han venido dos hermanos, casi podríamos decir recibimos una familia, aparte de ella. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa a los hermanos Ralph y Daniel Reimer, así que muy bienvenidos, siéntanse como en casa, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ralph y tengo 18 años.
18, te iba a preguntar la edad, así que bárbaro. Daniel, bienvenido también.
Muchas gracias, soy Daniel y soy el hermano mellizo de Ralph.
Ay, yo les iba a preguntar, porque tienen así entre un parecido y son parecidos, no son idénticos, porque no son gemelos, ¿no?
Ahí está, no es lo mismo.
No es lo mismo. Muy bien, tendremos que grabar un día un programa sobre esto de ser mellizos, ¿eh? ¿Qué tal es? Pero hoy los he invitado porque, bueno, no hace mucho tiempo estuvo aquí en Entre Amigas un pastor, un misionero que vive actualmente en Canadá, Steve Hawkins, nos mencionaba acerca de un curso que se hace en Toronto, Toronto Challenge, que es un curso donde se estudian las sectas, donde se hace determinada práctica, y según él nos decía, ustedes estuvieron allí. Así que bueno, quiero saber todos los detalles. ¿Cómo me pueden contar qué le fue?
Fue un tiempo impresionante, de muchísima bendición, donde también fue bien de Dios que podamos estar ahí, porque la verdad que nosotros, si fuese por nuestros ingresos económicos, si fuese por nuestro bolsillo, no podríamos haber estado ahí. Pero gracias a Dios, Dios planeó con lo que tiene Él en el bolsillo. Entonces pudimos estar ahí. Estuvimos orando largo tiempo y pidiéndole a Dios, más que nada, una confirmación de si era su voluntad o no de estar ahí. y después de haber recibido la confirmación de que era, empezamos a orar por el dinero y oramos meses por eso. Y la verdad que después de creo que 3 o 4 meses, por mails nos venía diciendo la gente de OM que nos estaban ayudando en Estados Unidos, estaban buscando inversores. Y después, un mes después de eso, recibimos una llamada diciendo que la plata que necesitábamos ya estaba. Y para nosotros era un monto que por nuestros ingresos nunca podíamos alcanzar.
Además, dos y de la misma familia. Sí. Me imagino que para los padres es todo un desafío poder juntar, si no hubieran tenido ese apoyo, el dinero para viajar de un lugar bien al sur de Latinoamérica a bien al norte de Norteamérica, ¿no? Era un viaje largo. Daniel, ¿cómo vivieron esto? ¿También son bien unidos así en la oración y en buscar de Dios como hermanos?
Como hermanos, más o menos.
Más o menos, como todos los hermanos, tienen sus cositas.
Ahí va. Lo que sí hacíamos era, cuando sentíamos dirección de Dios o cuando pensábamos que teníamos que orar por algo en común, tratábamos de conversar, charlar, pero más que nada la búsqueda delante de Dios la hacíamos cada uno personal, cada uno individual. Y aparte, todo esto se dio porque fue más que nada en tiempos diferentes.
¿Ah, sí?
Si arrancamos desde el vamos... Mi caso fue un poco distinto, porque yo ya de paso aprovecho y hago propaganda en el campamento Teen Street de acá de OM. Este pastor que vos decías, Steve Hawkins, nos empezó a animarnos y a que estaba todo esto de Toronto Challenge. Y yo un año antes justo había hecho un seminario de sectas y religiones y me comencé a interesar un poco más por todo esto. Y ahí ya comencé a orar y sabía que había muchas dificultades, por ejemplo mi familia, por ejemplo el pastor, por ejemplo, había muchas cosas y por eso yo había estado orando un tiempo más y luego este pastor en otra reunión más adelante lo animó también a mi hermano y desde ahí que comenzamos a orar juntos y de ahí todo lo que él hablaba por el tema financiero y todo eso que se nos complicó un tanto. Pero más que nada hablando de Toronto Challenge en sí, fue un tiempo donde pudimos conocer un poco más de qué pasa alrededor del mundo, qué pasa en otras culturas, cuál es la necesidad en el corazón en otras personas.
Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Qué aventura esto de descubrir otros mundos, otras culturas, como vos decís, Daniel, el poder saber que existe otra gente necesitada y que necesita que nosotros también nos movamos y podamos hablarles de Jesucristo. Vamos a ir a la pausa musical, si les parece, y ya volvemos porque quiero saber qué pasó allá. Una vez en Canadá, ¿cómo vivieron ese curso que, según me dijo Hawkins, es bien intensivo, ¿no?
Ahí va.
A full, como dicen la gente ahora, ¿eh?
Viene con todo.
Continuamos, amigas, luego de la música. Estamos compartiendo este tiempo aquí de Entre Amigas, en este caso con dos jóvenes de 18 años. Me refiero a Ralph y a Daniel, que nos están visitando en este programa para contarnos su experiencia en Toronto Challenge. Además, les cuento a las amigas que no pueden ver, porque, bueno, así es la radio, ¿no es cierto? No es como la televisión que uno puede ver. Se han venido con la remera que dice Toronto Challenge los dos, ¿no? ¿No tuvieron miedo que nadie diga son mellizos porque se visten iguales? No.
No
pasa nada. Muy bien, bueno, cuéntenme, ¿qué pasó allá en Canadá? Estaban allí en Toronto, la primera vez que iban, ¿no?
Sí, la primera vez que viajábamos en avión.
Ah, todo una experiencia.
Sí. La verdad que fue, aparte de ser un tiempo que fue de gran bendición, fue un tiempo también de bastante esfuerzo, muy intensivo, porque todos los días teníamos un seminario en la mañana y un poco de la tarde también, donde aprendimos sobre hindúes, sobre budistas, judíos, sikhistas y musulmanes. Y la verdad que cada día, teníamos cada por secta 2 días, y un día donde se aprendía de la secta y el otro día donde se iba a visitar el templo de esa secta, ya sea hindú o mezquita o lo que sea, y íbamos al templo de ellos. Y la verdad, una cosa que me impactó más que nada de los hindúes fue que nos enseñaron que ellos tienen 3 millones y algo de dioses, tienen un montón de dioses. Y cuando fuimos al templo de ellos, vemos que había tremendo vacío. Cuando le hacíamos preguntas al sacerdote de ellos, nunca respondió las preguntas, siempre daba vueltas y vueltas y nunca respondía a nuestra pregunta, y vimos qué vacío que hay. Pero por otro lado también vemos la veracidad de la Biblia, lo que es la Biblia, la vida que hay.
La consistencia, además.
Ahí va.
¿No? Uno no le quedan esos huecos, digamos, como claro. Que Dios da respuesta a todas las cosas. ¿Qué te acordás vos de tu experiencia, Daniel?
De mi experiencia me acuerdo, tengo varias cosas para contar, pero para arrancar, me gustaría contar una experiencia que tuvimos cuando tuvimos la oportunidad de ir como grupo a un templo hinduista. Y algo que nos dijeron antes de poder entrar fue que nosotros le preguntamos si podíamos sacar fotos de todas esas cosas que ellos tenían, de todas las imágenes y eso. Y la respuesta que ellos nos dieron fue que era un caso particular, pero generalmente no dejan porque se supone que las fotos, el flash de la foto, le quita poder a sus dioses. Y ahí me puse a pensar, wow, que Dios increíble y maravilloso que tenemos nosotros, que aunque no le podés sacar fotos porque no lo ves, pero no hay forma de que nadie le quite poder.
Exacto.
Y ese poder nosotros lo podemos vivir. Uh-huh. Otras cosas que nos pasaron fue también, aparte de talleres y seminarios, fue que tuvimos el privilegio de poder salir a evangelizar puerta por puerta y compartir el evangelio. Y aunque nuestros conocimientos en inglés no son los mejores, pero nosotros oramos y por lo menos mi oración personal fue que por lo menos cuando salga a evangelizar, que Dios me ponga palabra hasta que ni siquiera entienda y eso. Y un poco pasó así, porque mientras estábamos con el grupo mucho no me podía comunicar con ellos, pero cuando salían palabras nuevas que no conocía, y la gente comenzaba a llorar ahí en la calle, y es hermoso cómo le podés inspirar algo nuevo, inspirar esperanza. Uh-huh. O alegrar el corazón de una forma diferente.
Mucha resistencia por tener otras creencias, de que no los quieran escuchar, o que los rechacen o les digan cosas.
Lo que pudimos notar un poco es que, como decíamos hoy, con la cultura es diferente. Ellos en el ámbito religioso son mucho más abiertos, por ejemplo, que acá en Uruguay. Allá están abiertos a hablar de Dios, cada uno del suyo, pero el tema de Dios está abierto para hablar. Por eso era bueno, porque nosotros podíamos abrir discusiones. El problema era que después para llegarles a ellos con el evangelio era un poco más complicado, por el tema de que, por ejemplo, un hinduista, como decía mi hermano, cree en 3 millones de dioses. Hablarle de uno más es uno más a la cuenta. Uh-huh. No les cambiaría mucho la vida. Y decirle que hay un solo Dios y todas esas cosas, como que lo choquea mucho más que creo que le choquearía a un uruguayo, a alguien de acá.
Bien, sí, vas a decir algo.
Aparte hay otra cosa, que Toronto es una de las ciudades con más inmigrantes. Hay muchos asiáticos, muchos europeos, y hay mucha variedad de religiones y sectas. Y lo que me pude dar cuenta es que si le hablabas a la gente que era de Canadá, a ellos era más difícil compartir el evangelio. Ellos sí no estaban muy abiertos. Si me acuerdo así de haberle hablado a un canadiense, la verdad que creo que uno, más de eso no. Y no estaba muy abierto tampoco. Los que eran muy abiertos eran los asiáticos, más que nada la gente de Sri Lanka. Esos eran gente muy abiertos, pero no sé, tal vez la diferencia de cultura, no sé, pero hacía que no sean tan abiertos lo de Canadá.
Uh-huh. Vamos a ir a otra pausa musical, y al regreso, ya en el último bloque de la entrevista, sería bueno repasar, ¿no?, las verdades de la Biblia, y además esas principales cosas increíbles que uno detecta en las otras creencias, ¿no?, como para dejar pensando en la inconsistencia de otras propuestas y en la consistencia del Dios que tenemos. ¿Qué preparación hay que tener para poder dar respuesta y bueno, mostrarles con la Biblia, la verdad del Evangelio, diferentes culturas, ¿no? Tantas hay en el mundo, tantas creencias diferentes que el ser humano ha buscado. Y me encanta que jóvenes como ustedes, de tan corta edad, de alguna manera, 18 años, quizás haya amigas que nos escuchan, que los tripliquen en edad, no sé, y que puedan haber buscado una forma de capacitarse para poder llevar el Evangelio
a otras personas. Así que felicitaciones por eso y también preguntarles, bueno, ¿qué cosas vieron en esas culturas que confían en quizá 3 millones de dioses, que confían en cosas falsas? ¿Qué cosas vieron que les llamó la atención? Y por otro lado, comparándolo, ven la consistencia de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios.
Creo que, en primer lugar, para hacer un seminario de estos, tenés que estar bien fundamentado en lo que crees vos, en lo que es la Biblia, en cuáles son tus principios y tus valores, porque al aprender de todas esas cosas, es fácil caer o fácil confundirte. Pero a mí una cosa que me impactó mucho fue el hinduismo. El hinduismo hay como ídolos. La gente está cegada espiritualmente y ven a personas que tal vez son un poco más que ellos por tal vez poder adquisitivo y ya los adoran. Hacen de ellos ídolos y los adoran y los siguen de una forma impresionante. Saben que son personas, pero igual de todos modos creen que son dioses. Y a mí me impactó la forma en que ellos adoran, están dispuestos a dar su propia vida simplemente por una persona que pasa por ahí y en realidad no hace nada, solamente está ahí. Y tal vez habla un poco bien, dice unas palabras y con eso ya los convence. Pero si nos damos cuenta de quién es nuestro Dios, aparte de lo que es, lo que hizo cuando Él estuvo acá en la tierra fue impresionante. Dice la Biblia que la gente dice, ¿es este el Cristo? Y si no es el Cristo, las señales de qué hace, ¿de dónde son? Y creo que es impresionante saber quién es nuestro Dios.
Hizo exactamente al revés, ¿no? En lugar de pedir que los demás den la vida por Él, Él vino y dio su vida por los demás, ¿no? Vino a servir, eso rompe el molde de los humanos, ¿no es cierto? Contame, Daniel.
Es como vos decís, como que el cristianismo es un poco dar vuelta la realidad de hoy en día. La gente dice, quiero vivir la vida. Dios dice, si querés vivir la vida tenés que morir. Uh-huh. Hoy día la gente también dice para ellos quieren ver para creer. Y nosotros creemos para ver. Eso así no se enseña la Biblia. ¿Y qué es lo que creo con respecto a la pregunta que hiciste hoy? Lo mismo que mi hermano, creo que es fácil mezclarse. Y algo que también me pude dar cuenta con respecto a nuestra forma cristiana de evangelismo es que nosotros siempre evangelizamos en base a necesidades. Te falta amor, te falta paz, te falta cosas, y ahí tratamos de mechar a Jesucristo. Y como que Dios es en nuestra vida ocupa más vidas que las necesidades básicas, o a eso es lo que le decimos. Yo creo que a Dios nosotros también lo podemos disfrutar, nosotros nos podamos deleitar con Él, nos podemos alegrar. Y las otras religiones lo que ofrecen simplemente es un culto de adoración a su Dios, y el cual no le da beneficios así directos. O sea, ellos creen que les da beneficio, por ejemplo, que les cuida y todas esas cosas, pero no tienen relaciones personales con su Dios. No se ríen con Él, no tienen tiempos de intimidad con Él, y no viven cosas. No sé cómo explicarlo, pero
más bien están esclavizados, quizá por sus dioses, ¿no?
Quizás es algo.
Algunos por temor, otros por seguir determinados rituales y costumbres, ¿no? Uno escucha de países donde se mantienen determinados ritos a determinada hora, hay que orar obligatoriamente y demás, y no como un privilegio de poder decir, hablamos con nuestro Padre, podemos plantearle lo que nos pasa cuando estamos alegres y cuando estamos tristes, tener esa confianza tan linda que tenemos con Jesús y con el Padre también. Chiquilines, como se dice en Uruguay, cuando uno habla de los jóvenes o de los chicos, muchísimas gracias por haber venido, la verdad. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero sin duda para ustedes esto habrá sido mucho más extenso y con muchos deseos de contar más cosas tendrán, ya que fueron 3 semanas de curso, ¿no?
3 semanas.
3 semanas intensísimas.
Sí, a full. Sí.
A full, como dicen ahora, a la edad de ustedes, a full. Y aparte a full, full tiene que ver con el inglés, ¿no? ¿Aprendieron un poco más de inglés?
Un poquito, pero no mucho.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Ojalá que esta sea una buena inspiración para muchos adolescentes que nos escuchan.
que si entienden que están firmes en sus convicciones cristianas, puedan también postularse a Toronto Challenge.
Muchas gracias por la invitación y que Dios los bendiga.
Me gustaría cerrar con esto. Muchas veces en nuestra cultura latinoamericana, lo que nos priva un poco de llegar a esos grandes sueños que nos proponemos, por ejemplo, nosotros ir a Canadá o cosas así, es la economía, ¿no? Nuestras finanzas que no nos permiten. A mí me gustaría animar a la audiencia a que, más allá de creer en su sueño, que crean en el dador del sueño. Y más allá en que tengan la plata o no, que crean en el... En aquel que es el rey del oro.
El dueño de todo, además, seguro. Muy bien, buenísimo tu consejo, para animar a aquellos que están medios así desilusionados si podrán ir o no a una experiencia así. Bueno, adelante entonces. Nosotros seguimos, en minutos nada más le damos la dirección de nuestra obra misionera. Muy bien, y volvemos de escuchar esta interesante nota o opinión del curso, ¿no? La verdad que muy interesante, me gustó mucho porque yo los conozco a estos chicos que fueron y no sabía que habían ido y los veo entusiasmados.
Así es, ahora me gustaría ir a mí, porque bueno, nunca es lo mismo que escuchar los cuentos de otro, mejor uno ir y experimentar. ¿No te parece?
Sí, eso sí.
Podríamos hacer un programa de entre amigas allá, en Toronto Challenge.
Ahí está.
Me gustaría. Ahí está. Sonia también dice que le gustaría ir. Vamos todos con nuestro operador para que busque la parte técnica. Eric también. No, Sonia no quiere llevarlo. Bueno, nos vamos solo las amigas. Entonces, para este curso Toronto Challenge, y allí aprovechamos a entrevistar a todos los participantes. Pero bueno, se nos fue el tiempo, Valeria.
Sí, así que, pero antes de despedirnos vamos a dar las vías de comunicación para que nos estén contando qué les pareció esta entrevista o algún tema. Ustedes saben, lo que ustedes tienen ganas, capaz que tienen ganas de contarnos qué hicieron en el día, estamos a las órdenes, así que nos pueden escribir ahora misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o visitar nuestra página web www.llamadaweb.com o mandarnos un email a entreamigas@llamadaweb.com.
Así es, ¿para qué van a estar buscando amigas nuevas en el chat? Sí, pueden escribirnos a nosotros si ya tienen una amistad con un tiempo, un tiempo de conocernos a través de la radio. ¿Nos vamos, Valeria?
Nos vamos, así que hasta otro programa y muchas gracias por acompañarnos.